Radio Agricultura, es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Miller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. BCI Seguros, junto a ti, cada día. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Muy buenos días, aquí estamos en directo al grano este viernes 10 de julio ya junto a... Hoy día no hay panel, hoy día hay un gran invitado. Además es un momento oportuno porque la economía ha generado muchas dudas, muchas preguntas, mucho entusiasmo en algunos, ¿no? Hay expectativas y por lo tanto hoy día tenemos de invitado al subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Carl Franz Keller. ¿Cómo estás, Carl?
Hola Gonzalo, ¿qué tal? Buenos días, feliz de estar acá, feliz de poder responder a todas las preguntas que me vayas haciendo durante el programa.
Eso, y todos los que nos siguen a través de las redes sociales, en @elgrano921 por X, en Agricultura en Facebook Live y en @radioagricultura por Instagram, pueden mandar su pregunta aquí para el subsecretario de Economía, porque nos vamos a ir haciendo cargo, pero primero, antes de hacernos cargo de lo que está pasando en la economía, que es harto, ¿no? Hay expectativas, hay una... hay algunas noticias negativas que se han ido acumulando, ahora se están sumando algunas noticias positivas, se esperan noticias muy, muy positivas la próxima semana, ¿no? El día miércoles, parece que puede ser incluso el martes, ¿no? 14, que se termina aprobando en el Senado la ley de reconstrucción, y el lunes siguiente en la Cámara de Diputados ya tengamos como realidad esa mega reforma, ¿no? La ley de reconstrucción que busca reactivar a Chile. Pero antes de entrar en eso, quiero preguntarte, Char, en tu rol de subsecretario, ¿habías tenido un rol público antes?
Había trabajado en el sector público, había trabajado en como asesor legislativo ya hace muchos años atrás, por allá por el año 2000, entre el año 2000 y el año 2003, trabajé en la Fundación Jaime Guzmán como asesor legislativo ahí de distintos parlamentarios.
Y en esa aproximación a lo público, ¿no? Primera aproximación a lo público, me imagino también en la universidad, tú estudiaste Derecho en la Universidad Católica, que es una matriz, no solo en este gobierno, ¿no? Así que en general, muy influyente en el país. Y estuvo con el subsecretario de Obras Públicas, también exalumno de Derecho en de la Universidad Católica, con Nicolás Farmacea. Y tú dices, esa inquietud por lo público, dice, porque sí, claro, fuiste asesor legislativo tempranamente, o sea, en tus primeros años profesionales, ¿no es cierto? Después te fuiste a estudiar afuera, pero ya... Por lo que yo veo en tu currículum, tú estabas dedicado a lo privado, al mundo privado, y de repente hay un llamado. En algún minuto de diciembre, lo que pasa es que enero...
aquí, Gonzalo, el bichito público lo he tenido desde siempre, ¿eh? Yo no fui el estudiante típico de Derecho, que me dediqué a ir a mis clases o a estudiar, sino que, claro, en la universidad yo ya me dediqué a la política universitaria. Uh-huh. A propósito de mi colega subsecretario Nicolás Farmacea, que le aprovecho de mandarle saludos, que fue presidente Centro Alumno de Derecho, yo también fui presidente Centro Alumno de Derecho.
Yo creo que falta un subsecretario más de Derecho de la Católica y armar un sindicato y a
tal cual,
un gremio.
Tal cual,
¿no?
Después fui candidato.
Max Pavés también.
Max Pavés, candidato a presidente de la FEUC, presidí también el movimiento gremial, que tú estás a uh-huh. propósito que insinuadas como semillero de la política. Entonces, claro, tengo mi formación y profesión de abogado, estudié afuera, pero tengo mi corazoncito, siempre estuvo en el lado público. Y como profesional me tocó mucho involucrarme en lo que es desarrollo de proyectos, desarrollo también de distintas actividades comerciales, asesorar a pymes. Entonces, de alguna forma, siempre permanecí vinculado un poco con una patita y un interés, diría yo, por el sector público.
Y así llegamos a que, entre diciembre y enero... Alguien lo llama por teléfono.
El llamado que uno no puede resistir, ¿eh? Así yo le digo, es el
sí, llamado. Sí, porque además es un periodo del año donde la gente que está en el sector privado está viendo para dónde se va a ir de vacaciones, ya tiene programado sus vacaciones, y realmente le tiene que avisar a su señora o a sus hijos, decirle, oiga...
Yo técnicamente estaba de vacaciones, ¿eh? Cuando uno recibe el llamado ahí, que uno siempre, bueno, se pone muy nervioso, porque claro, uno ve ya en pantalla quién lo está llamando y uno se imagina que a uno no lo van a llamar.
Para saludarlo.
Preguntarle cómo está el día o cómo está la temperatura allá en el lugar en el cual yo me encontraba veraneando. Pero es un llamado que uno toma con mucha responsabilidad, en mi caso también con bastante alegría. Yo le he dicho aquí, a propósito de las cosas personales, a mi señora, y también se lo he dicho al presidente, que desde que asumí las funciones a mí me han pasado dos cosas excepcionales. Una, estoy durmiendo mejor. Y segundo, creo que he bajado también un par de kilos de peso, entonces creo que ha sido aspectos positivos.
Los beneficios colaterales del cargo, está bien, hay que trabajar harto, sí, que duerma bien un funcionario público siempre es bueno, ¿no? Una autoridad que duerma bien significa que está tranquilo, por lo menos. Oye, entremos en materia, porque, vamos, no ha llovido, pero llovieron malas noticias en economía el primer semestre, ¿no? O sea, 5 meses consecutivos de IMASEC negativo, sí. La inflación que reapareció con mucha fuerza, post-bencinazo, post-guerra Irán-Estados Unidos, algo que además el día de ayer de nuevo hubo incidentes, ¿no? Entonces en una situación inestable. El bolsillo de los chilenos se fue apretando, ¿no? Y esa expectativa del triunfo de José Antonio Kast no ha logrado este primer semestre materializarse con fuerza. ¿Cómo lo miras desde el Ministerio de Economía, que es un ministerio que siempre hay una expectativa también de las buenas noticias, ¿no? De la actividad económica, de la inversión. ¿Por dónde se va construyendo la esperanza en materia económica?
Sí, bueno, a ver, la economía no es una cosa que uno le saque una foto, ¿eh? Que uno diga, mira, nosotros asumimos el 11 de marzo y a partir del 12 todas las cosas van a estar mejor. No funciona así. La situación, diría yo, que nosotros veníamos con un crecimiento tendencial de que era cercano al 2%, que es algo que no venía de los últimos 3, 4, 5 años, sino que algo que veníamos experimentando, diría yo, desde el año 2014 en adelante. ¿Eh?
Y con ese crecimiento no alcanza.
Y con ese crecimiento, claro, no alcanza. Y es por eso que nosotros tenemos como objetivo, como gobierno, volver a tasas de crecimiento que permitan hoy día, por una parte, sostener, ¿no es cierto?, los ingresos fiscales, que es otro problema que hemos tenido, y por otra parte, implementar las políticas públicas que le permitan a todos los chilenos surgir, salir adelante, fomentar el crecimiento. Y ahí, Gonzalo, claro, ¿cómo lo vemos nosotros desde economía? Tenemos que tomar hoy día ciertas medidas estructurales para efectos de poder recuperar el dinamismo de nuestra economía. Yo cuando me dicen, mira, la economía en Chile está en crisis, a mí no me gusta la palabra crisis, ¿eh? Porque yo creo que la economía en Chile ha sido súper resiliente, en el sentido de que si tú miráis lo que nosotros hemos hecho a nivel de administración y de políticas públicas desde el año 2014 en adelante, ha sido un periodo duro, ha sido un periodo duro.
De malas decisiones, de malas reformas.
En una mezcla de elementos. Si parto en el año 2014, tuvimos la reforma tributaria que pretendía recaudar un poco más de 3 puntos del PIB y que terminó recaudando menos de la mitad. Reforma que después.
Y no gastamos 3 puntos del PIB.
Reforma que después se modificó 8 veces. Entonces, claro, alguien me podría decir, bueno, pero ¿qué importa, subsecretarios, y las modificaciones? Sí, pero los inversionistas necesitan ciertas certezas y necesitan ciertas convicciones para efecto de poder realizar las inversiones. Y si avanzo un poco en el tiempo, yo llego entonces, claro, al año 2018, año 2019, con varias modificaciones legales entre medio, empezamos después a agregar capas normativas y capas regulatorias hasta tal punto que...
Estallido social.
Antes del estallido social, ¿eh? Imagínate que inventamos una palabra que se llama permisología. Que le inventamos porque agregamos tantas capas regulatorias que dijimos, bueno, ¿cómo nos vamos a referir a este fenómeno que hoy día nos transformamos en el tercer país más burocrático de la OCDE? Le pusimos permisología a eso. Y después el estallido social. Y después del estallido social...
La pandemia. Yo he sobremojado.
Espérate, y después de la pandemia, 2 procesos constituyentes. Y después la administración anterior. Entonces, claro, cuando yo miro nuestra economía, a mí me gusta decir, mira, es una economía resiliente. A pesar de todo esto, logramos mantener un crecimiento tendencial de 2 puntos. Entonces, en relación a tu primera pregunta, Gonzalo, para mí el punto de partida, sin lugar a duda, no es el 11 de marzo. El punto de partida, por decirlo así, el declive de nuestra economía venía desde un poco antes. Y eso es lo que estamos trabajando ahora con reformas estructurales y con una forma distinta de administración también.
Y estamos conversando con Karl Franz Keller, ¿no? Es subsecretario de Economía y de Empresas de Menor Tamaño, el nombre oficial de la subsecretaría. Hablemos de las empresas de menor tamaño, ¿no? Las pymes, las famosas pymes, pequeña y mediana empresa, ¿no? Que son las que llevan el pulso del país en general. Y que, como dices tú, o sea, fueron acumulando tanto los costos de empleo, ¿no? Y eso es lo que explica muchas veces, bueno, los datos del Banco Central, ¿no? Hay un estudio del Banco Central del año pasado donde decía, oiga, los costos del mundo del trabajo, los costos que se han ido agregando, sí. 40 horas, salario mínimo y otros, ahora se suma la reforma de pensiones.
Punto adicional de reforma de pensiones.
Claro, exacto. Y que además no han terminado de surtir efecto porque todavía faltan bastante por la reforma de pensiones por delante, todavía sí. Queda parte de las 40 horas para llegar y resulta que eso ha ido generando el problema del desempleo que irrumpió como segundo elemento. Primero fue el costo de la vida, la inflación, y ahora este segundo elemento, el desempleo como algo, una alerta, ¿no? Una alerta que el gobierno ve prendida con fuerza, ¿no? El 9,4 provocó que el desempleo entrara en la conversación de las mesas en toda la familia chilena y se prendiera esa luz amarilla con mucha fuerza. Entonces, ¿de qué manera el gobierno está mirando este tema y está buscando una salida?
A ver, ¿por cuál parto? Porque me preguntaste empleo e inflación, voy a partir por el empleo. Estamos, yo le denomino y puse un sticker en las puertas hoy día del ministerio, en modo empleo. Eso estamos haciendo como gobierno, ya constituimos dos mesas que están funcionando, una mesa que estuvo liderando con un conjunto de expertos el ministro del Trabajo, que dio lugar a distintas propuestas con la finalidad de hacer algo que es sumamente necesario. Nosotros no podemos pretender que nuestro sistema de regulación laboral sea el mismo que era el año 2010 o sea el mismo el año 2015, porque hoy día tenemos distintos desafíos y tenemos distintas formas en las cuales se está realizando el trabajo. Entonces, para nosotros hoy en día, la adaptabilidad y la flexibilidad del régimen laboral es súper necesaria. Y digo necesaria no porque nosotros queramos afectar, como se ha dicho malamente, por algunos derechos ya adquiridos de trabajadores, eso en ningún caso, pero súper necesario porque necesitamos recuperar hoy día el dinamismo del mercado laboral que ha estado bastante estancado con las tasas a las cuales tú te refieres. Entonces tenemos, claro, esa mesa que dio lugar a estas propuestas y la otra mesa que preside y dirige el ministro de Economía, Daniel Mas, con quien trabajo yo todos los días, es una mesa que ya anunció la creación de 5.000 nuevos empleos y que en un rato más...
¿Con subsidio de empleo?
Sí, con subsidio, sí. Y que en un momento más va a anunciar, yo diría, un paquete de medidas a nivel de empleo también bastante más robusto, pero yo no quiero ser aquí el spoiler de la película, así que...
No, falta poco. Dice, después de, a mediodía, hoy día viernes, a mediodía viene el anuncio, ¿no?
Viene el anuncio.
Ministro de Economía en materia de empleo, y vamos a estar atentos también como Radio Agricultura a eso. No le vamos a pedir spoiler, pero... Lo que le decía, porque, y quiero resumirlo en una frase. El exministro Marcel dice, el bencinazo frenó la economía chilena. Y ahí está el IMASEC negativo, y ahí están las cifras de desempleo, y él, magistralmente, dirán algunos, la concentra todo en ese factor, el bencinazo, que fue una decisión que tomó el gobierno de José Antonio Kast. ¿Qué tan justa, qué tan injusta te parece esa frase? ¿Qué tan real, qué tan falsa puede ser esa frase cuando pensamos en economía y generalmente que en la economía siempre hay múltiples factores, ¿no?
Sí, yo creo, a ver, a mí no me gusta hablar, claro, uno puede mirar los indicadores del IMASEC y que hemos tenido indicadores negativos, no sé, abril menos 1,2, menos 0,9, el
5 meses negativo.
Pero aquí lo relevante es cuál es la tendencia que nosotros estamos mirando a nivel de la economía. Entonces, a mí no me gusta la frase que utilizó el exministro de Hacienda, porque, claro, le atribuye como factor al frenazo, al alza que proyectaron el precio de los combustibles. Pero si uno analiza los IMASEC sectoriales, uno puede ver que en general, a nivel de industria, a nivel de manufactura, a nivel de servicio, se trata de, estamos manteniendo, yo diría, los porcentajes entre 0,5, 1, 1,5, dependiendo del mes, ¿no es cierto?
Pero positivo.
Y lo que cae fuertemente es el IMASEC minero, porque hoy día la minería, por distintas razones, que podemos después ahondar un poco más allá, distintas razones no ha logrado producir las cantidades de material de minería que se producían habitualmente. Entonces, cuando uno revisa, claro, los IMASEC mineros, estos han caído fuertemente durante este periodo, en relación a lo que se produjo en el mismo periodo en el año pasado. Y eso es lo que nosotros vemos que ha sido determinante para poder determinar estos IMASEC negativos que tenemos hoy día en arriba de la mesa.
O sea, ¿no comparte la frase del ministro?
No la comparto.
Del exministro Marcel.
No la comparto. Y creo que, de hecho, dentro de los próximos meses, cuando miremos los IMASEC a partir de junio y julio en adelante, vamos a poder demostrar de que vamos a tener ahí actividad en los rangos positivos.
Bueno, que pase de rojo a azul los números, algo importante en la economía que se empieza a mover. Ahora, está la duda, y te lo quería plantear antes, porque nos vamos a ir a la pausa ahora. El año pasado, y el 2025 y el 2024, Chile crece poco, pero crece. El 2, el 2,5%,
sí.
Pero no genera empleo.
Sí.
Y esa es una preocupación que existe, que existió en el debate en la campaña y que existe todavía, de que de qué manera la relación crecimiento-empleo ya no es tan directa. ¿Ah? O sea, que se puede crecer al 2 y al 2,5 sin generar empleo. Entonces, ¿en qué minuto se rompe esa inercia? ¿En qué minuto, cuánto tenemos que pedalear más rápido, no? A la vuelta de la pausa.
En Caja
Caja 18 te apoyamos con un crédito social que en abril tiene hasta 40% de descuento en la tasa y además sortea 18 premios de 200 mil pesos para cubrir tus gastos de bencina. Exclusivo para trabajadores afiliados a Caja 18. No lo pienses más. Simula y solicita tu crédito en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl. Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl.
BHP es la primera empresa minera en Chile con más de 45% de trabajadoras. Eso es más del doble del promedio de la industria nacional. Cumplimos nuestra promesa de alcanzar el balance de género y seguiremos trabajando para que la minería sea una industria más inclusiva y abierta. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora en BHP. Descubre cómo en bhp.com/género.
¡Atención! Llegó el pago anticipado a Jugabet. Haz tu pronóstico previo al comienzo de tu partido. Luego vas eligiendo local o visitante. Y si el equipo que elegiste va ganando por 2 goles o más, tu jugada se paga automáticamente. Disponible en las grandes ligas de Europa y Sudamérica, MLS, Champions League y Europa League. Jugabet, juega y sé legendario.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las mutualidades empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen. A los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
Hola, soy Eliseo Salazar y les quiero contar que Chile es el favorito compitiendo en la carrera por la descarbonización global con Novandino Litio. Así es, en alianza con Codelco, SQM Litio hoy es Novandino Litio. Nova por innovación y futuro, Andino por nuestro origen y Litio porque es donde se almacena la energía que mueve al mundo. Novandino Litio, desde el norte de Chile, lideramos la transición energética mundial.
Novandino Litio, somos futuro.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
El Servicio Nacional del Consumidor junto al Ministerio de Salud advirtió sobre posibles prácticas de etiquetado que podrían inducir a error en la venta de huevos en supermercados. Las autoridades destacaron el uso de términos y mensajes comerciales que no cuentan con respaldo normativo y que podrían influir en la decisión de compra de los consumidores. Además, aclararon que no existe evidencia de que los huevos de destino o color tengan diferencias nutricionales significativas, desmintiendo algunos mitos ampliamente difundidos entre los consumidores. El llamado del CERNAC y MINSAL es a revisar la información oficial del producto y tomar decisiones de compra basadas en antecedentes verificables más que en mensajes de marketing o atributos no regulados. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno. la agricultura, seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano, este día viernes 10 de julio, conversando con el subsecretario de Economía, Karl Franz Keller. Y le habíamos dejado la pregunta, ¿no? Esta pregunta dice, tú terminabas la frase y decías, oye, vamos a volver a crecer, ¿no? El IMASEC va a ser positivo. El año lo vamos a terminar en números azules. El empleo ahora. ¿Por qué? Porque el año pasado, decíamos el 24 y el 25, los últimos dos años de Gabriel Boric, se creció al 2 y al 2,5, se creció poco, pero se creció, pero sin generar empleo. Entonces, ¿a qué minuto se rompe la inercia y empezamos a generar empleo a partir del crecimiento?
Yo creo que con puntos de crecimiento adicional, Gonzalo, porque hablábamos recién de que el crecimiento tendencial de nuestra economía ha estado estacionado en dos puntos, en forma permanente.
Estancado, ¿no?
Estancado ahí. Claro, uno mira la cantidad de personas que se incorporan al mercado laboral y la cantidad de personas que logran conseguir trabajo en el mercado laboral, y es ahí donde se produce este déficit, ¿eh? Que en promedio en los últimos meses yo lo he estado mirando con bastante atención porque estamos en modo empleo. Claro, ya hay un spread, una diferencia entre la oferta y la demanda en el mercado laboral, que es aproximadamente en promedio cerca de 40.000 puestos de trabajo. Y si uno considera que un punto adicional, es decir, imaginemos nosotros pasar hoy día de 2 a 3 puntos de crecimiento y después de 3 a 4, que es la expectativa que nosotros tenemos una vez que logremos implementar las medidas en las cuales estamos trabajando, estamos hablando de que por cada punto del PIB, más o menos uno debiera generar 60.000 puestos de trabajo, 60.000. Entonces, claro, ahora este año probablemente, debido a que venimos con esta inercia, ¿no es cierto?, donde teníamos esta economía estancada y la estamos ahora sacudiendo un poco, poniendo en forma al fisco, poniendo en forma nuestro sistema regulatorio, volviendo a transmitir confianza, volviendo a transmitir predictibilidad, volviendo a decirle a los inversionistas de acá de Chile y a los extranjeros, oiga, somos de nuevo un país atractivo, somos de nuevo un país competitivo, vengan y invierten. Y eso ya está pasando. Ya está pasando y lo podemos conversar. Si quieres, después te puedo ahí dar alguna de las cifras que nosotros estamos viendo en lo que es ingreso de proyectos en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Pero re importante, por cada punto adicional nosotros creemos que vamos a lograr generar 60.000 puestos de trabajo. Pero tiene que ser un punto adicional, no puede ser de esta situación donde veníamos con un 2 y con este déficit de generación de puestos, este spread que te acabo de comentar. Y si uno lo ve después, entonces en un mediano plazo, es decir, el próximo año, deberíamos tener ya por sobre un punto de crecimiento y ahí nosotros ya estamos calculando generar entonces en ese año al menos unos 100.000 puestos adicionales de trabajo y tenemos como meta generar 300.000 puestos de trabajo de aquí al año 2029.
Bueno, es bueno que hayan metas, ¿no? Porque eso le permite también ver a la ciudadanía que están preocupados, que entonces estamos en modo empleo, estamos con una crisis de empleo que es evidente, además muy transversal, ¿no? Porque en algunos momentos se dijo una crisis respecto a los trabajos menos calificados, pero la verdad, cuando uno empieza a mirar los números, a hacerle doble clic, se da cuenta que hay un problema en los estudiantes universitarios que están saliendo recién a buscar su primer trabajo, 25% de desempleo casi en esos sectores. O sea, es bastante transversal, ¿no? Y la verdad, de nuevo, no hay nada mejor que la realidad, ¿no? Que es la gran maestra de la política. El tema de desempleo irrumpió con mucha fuerza, no solo a través del indicador, sino que el indicador lo que hizo fue catalizar un problema que ya estaba instalado en muchas familias, ¿no? Sí. No había trabajo. Hay mucha gente también, un grupo que lamentablemente crece en los indicadores, aquellos que ya han perdido el trabajo por más de un año. Porque una cosa es estar 3-6 meses sin trabajo, ¿no? O demorarse 3-6 meses en encontrar trabajo. Yo estaba más de un año, porque ya ahí se transforma en un tema crónico que no solo genera frustración, sino que además genera un desastre económico, ¿no?, para esa familia y para esa persona. ¿De qué manera el Ministerio ahora lo está mirando, el Ministerio de Economía? Tú dices, vamos a tener una reactivación económica en el segundo semestre, esperan el IMASEC de junio, de julio, va a ser positivo. ¿Cuánto más también tiene que esperar esa persona en que eso se traduzca en mejores condiciones para ellos?
Sí, el cuanto más a nivel de estructural, nosotros sí creemos que a partir del segundo semestre se van a empezar a mejorar nuevas condiciones de trabajo. Y acá, a mí el ministro y el propio presidente me recuerdan todos los días que el centro de nuestra política pública son las personas y son las familias. Entonces son los primeros en preocuparnos y en que nos duela como cada persona que hoy día está sin trabajo. A mí me ha tocado ver esto, ¿eh? Y cuando uno se junta con un padre de familia, con una mamá que se quedó sin pega y que hoy día no tiene de repente cómo pagar los colegios, cómo pagar algunas cosas, es súper doloroso. Y estamos súper conscientes como gobierno, por eso estamos en modo empleo, ¿eh? Y por eso es que se van a anunciar en un rato más un conjunto de medidas que son activas, que ya no vamos a esperar, entre comillas, a decir, bueno, mire, la economía va a mejorar, como lo dices tú, a partir de julio vamos a tener mejores números, se van a generar nuevos puestos de trabajo.
Se va a tener un impacto inmediato, dices tú.
Sí, sí, esto es algo que ya la primera medida, los 5.000, debiéramos anunciar la forma en la cual se van a implementar ahora dentro de la segunda quincena del mes de julio, y después en agosto vamos a implementar entonces un nuevo paquete de medidas justamente para ir en auxilio de las personas que están más necesitadas.
Como subsecretario de Economía y de Pequeña y Mediana Empresa, de pequeña empresa o empresas de menor tamaño, como se llama oficialmente, te toca relacionarte con los gremios, con el mundo de las pymes, ¿no? Y con el mundo también de las medianas empresas, con las distintas asociaciones. ¿Qué pulso tiene de esa conversación? Porque ahí también se van traduciendo dónde le aprieta el zapato, ¿no? A la pyme, porque hay una expectativa de que una persona que tiene una panadería contrate a alguien más, o una persona que tiene un pequeño comercio, ¿no? Y así, pero esa persona sabe dónde le aprieta el zapato, exactamente. Dice, oye, yo puedo crecer y vender más, y de repente compro una máquina, ¿no? Y hago la inversión de la máquina y no contrato a nadie más. Entonces, ¿de qué manera también otras variables que no tienen que ver solo con el crecimiento? Sí. También están impactando en el empleo.
Yo creo que la inversión es fundamental. La inversión es la que genera crecimiento, el crecimiento es lo que genera empleo. También,
y los datos de inversión están buenos.
Los datos de inversión están buenos y creo que es súper importante mirarlo para poder generarlo nosotros una expectativa que sea positiva hacia futuro. Cuando uno mira la inversión en Chile, claro, nosotros llegamos en algún minuto a tener cerca de 28 puntos del Producto Interno Bruto en inversión. Hoy día bajamos. Estábamos 22, 23, pero ahora estamos mucho mejor que hace un año atrás, podríamos mirarlo así. Y esa inversión, claro, se traduce en traer máquinas, adquirir activos, eso requiere ser operados habitualmente, hay que capacitar gente. Entonces, la inversión nosotros la opinamos como un motor súper potente en lo que es la generación de crecimiento y la generación posteriormente de empleo. Yo aquí, cuando tú me preguntás, claro, la conversación con los gremios...
Hay que ponerle una agenda, porque sí, yo imagino que le piden, sí. ¿No?
De lo que nos hemos dado cuenta es que, en general, claro, el diseño hoy día de las políticas públicas, el diseño de nuestra normativa, no ha contemplado adecuadamente cuál es el efecto agregado de las distintas obligaciones que se le van agregando a las empresas. Porque esto es como que una empresa, imagínate que esto tuviera que subir un cerro con una mochila, y le dicen, bueno, en vez de ponerle piedras, le vamos a poner a usted reglas, leyes. Le vamos a poner leyes y le vamos a poner reglamentos. Y resulta que lo que hemos hecho, y por eso inventamos la palabra permisología, que le cargamos una serie de leyes y reglamentos a estas empresas. Claro, y la empresa que es más grande, que camina con tracción en las cuatro ruedas, claro, eventualmente puede subir el cerro con esta cantidad de leyes y reglamentos. Aquí pasó un dato que me llamó a mí mucho la atención, porque yo lo desconocía, la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, 400.000 reglas, lo que tiene nuestro país, 22.000 leyes, 378.000, entre otra cantidad de...
Cuando hablamos de permisología, una selva profunda.
Una selva profunda. Entonces, eso es lo que le duele mucho a las pymes. A las pymes les duele mucho que les exigen hoy en día tener que cumplir con una cantidad de normativa que en la práctica resulta asfixiante para el mundo de la pequeña y mediana empresa.
Y eso tiene otro lado. Porque normalmente en la economía, donde la sobreregulación se hace muy fuerte, aparece la informalidad. Decirle, bueno, mira, claro, si yo tengo que cumplir 36 reglas para poder abrir un café, ¿no? Y poder contratar un par de personas, ¿sabes qué? No voy a cumplir ninguna y voy a abrir igual el café, sí, y que vengan por mí, ¿no? Se empieza a producir la informalidad, que es algo que nadie quiere, que es indeseado.
Y tiene efectos colaterales que son muy graves.
Claro, porque esas personas que trabajan, como pongo un ejemplo práctico, un café le piden 18 estacionamientos, tiene 12. Uy, y en esa cuadra no hay más. Y no puede ir a buscar estos elementos más lejos. No le dan el permiso, no le dan la patente. Las cuatro personas que trabajan en el café, sin patente, no tienen cotizaciones previsionales. Con patente, tienen cotizaciones previsionales. O sea, el impacto es muy duro, el de la informalidad, ¿no? ¿De qué manera se va mejorando eso? Porque hubo una ley contra la permisología que avanzó parcialmente, pensando en los proyectos más grandes, para ser verdad, ¿no? Sí. Pero, ¿de qué manera el comercio, ¿no? Que uno de los músculos que tiene el empleo en Chile, ¿no? El sector comercio está chocando también con la permisología. Y como tú muy bien decías, no tienen un ejército de abogados, no se pueden demorar con un proyecto minero 12 años financiar 12 años de ingeniero, abogado, para sacar adelante el proyecto contra la permisología. No, no pueden. O sea, funcionan como funcionan, y si se demoran, tienen que, imagínate que cualquier comercio tiene que pagar el arriendo antes de la patente.
Tal cual, tal cual.
Algo así de básico y de simple. Sí, tiene que tener pagado el arriendo antes de la patente. Y si la patente se demora 6 meses, 6 meses de arriendo pagado antes de vender un café. Perdón por el ejemplo pedestre, pero finalmente...
Y de hecho, lo que tú lo decías, un café, pero lo que es efectivamente hoy día poner un negocio de expendio de bebidas o de alimentación es lo mismo.
La patente corre para todo, pero eso, a todos se le exige... No, tiene que tener antes...
Es que y es absurdo. Es absurdo. Ahí te quería mostrar un gráfico que diseñamos, que nosotros le damos tanta importancia al tema de los permisos hoy día que creemos que parte relevante de estos puntos adicionales del Producto Interno Bruto que nosotros queremos crecer no son solo reconstrucción nacional, súper importante, pero como dices tú, es muy importante reconstrucción nacional, especialmente para grandes proyectos. Pero le damos hoy día mucho valor a lo que es atacar de frentón esta verdadera maraña burocrática que se transforma hoy día a hacer cualquier negocio, uno grande, uno chico en Chile. El ejemplo que me estáis dando tú, Gonzalo, claro, y de una persona que quiere abrir un café, se demora en promedio, 220 días en obtener su patente municipal. Para mí es un número que me indigna.
Absolutamente.
Porque efectivamente lo que dices tú es cierto. Entonces, si yo tengo una idea, tengo una oportunidad, arrendé un local... empiezo a contratar gente y me doy cuenta entonces que no puedo operar ese local, ¿qué lo voy a hacer? ¿Cuál es el incentivo que le estamos dando a esa persona?
Parto. Finalmente, si esa persona logra sobrevivir, parte con una mochila, porque tuvo que funcionar 6 meses de costo sin venta.
Claro, y puede ser endeudándose si es que tiene acceso a crédito.
Y eso, le pone aquí la angustia. Logró sortear todos los problemas, pero viene con una mochila de arrastre que le va a ser más difícil salir adelante. Entonces, ¿de qué manera también estamos conversando con Carl Franz Keller, subsecretario de Economía y de Pequeña y Mediana Empresa? O empresas de menor tamaño.
Empresas de menor tamaño.
Como dice la ley, ¿no? Para que sea riguroso aquí con el señor abogado. ¿Se transforma en un estado socio del emprendimiento y no en uno que, de alguna manera, un burócrata, como decías tú, ¿no? Sí. Alguien que en el fondo está preocupado del cumplimiento de las normas, pero de manera abstracta, distante y no comprometida. Entonces, al mismo tiempo que como el ministerio, que tiene este discurso que tú tienes, que es muy positivo, ¿no? De pro empleo, pro crecimiento, se transforma en que la pyme chilena sienta que en el Ministerio de Economía y en el Estado tiene un socio y no un adversario, como a veces
correcto, se plantea. Correcto.
A la vuelta de esta pausa, aquí en Directo al Grano.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Pasamos gran parte de nuestra vida en el trabajo y el espacio importa. Importa cómo se siente, cómo funciona, cómo acompaña a las personas. Diseñamos oficinas pensadas para trabajar mejor. Easton Design, confianza, diseño y una experiencia memorable. Visítenos en easton.cl.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En Chile países generamos millones de toneladas de residuos domiciliarios cada año y reciclamos menos del 10%. En ese contexto, los residuos electrónicos se han transformado en un desafío cada vez más urgente porque aumentan rápidamente, tienen una vida útil cada vez más corta y muchas veces no reciben una disposición adecuada. Frente a esta realidad, existen iniciativas que permiten pasar de la preocupación a la acción. Te cuento que WOM cuenta con puntos de reciclaje electrónico en todas las sucursales del país para recibir este tipo de residuos. La invitación es simple: acercarse a una de sus 165 tiendas habilitadas y entregar celulares, tablets, cargadores, audífonos y otros dispositivos electrónicos pequeños en desuso. Pueden hacerlo tanto clientes como no clientes. Una acción concreta, accesible y necesaria para ayudar a reducir el e-waste de Chile. Soy Cata Droguet, periodista, y seguimos encontrándonos para nuevos datos, noticias sobre sostenibilidad aquí en Radio Agricultura.
Hoy por hoy Chile es con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Sodimac, construyendo sueños de hogar, programa Pymes con Impacto. Y si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura junto al subsecretario de Economía y de Empresa de Menor Tamaño, Carl Franz Keller. Aprovechamos el lugar también, bueno, a nuestra propia auspiciadores, ¿no? De Calabria, Casa Costanera, Restaurant Carmine celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle. Más en carminecucinaitaliana.cl. Contrata tu seguro automotriz en BCI Seguros y recibe un descuento de 100 pesos por litros en Copec. ¿Ayer bajó la bencina? Sí, bajó 100 pesos, bajó 150 el diésel. Bueno, BCI Seguros te garantiza 100 pesos de descuento adicionales por un año. Contrata en bciseguros.cl. Como lo decíamos, estaba en esta entrevista, en esta conversación, y tenemos la oportunidad de estar con el subsecretario de Economía, Carl Franz Keller, y nos habíamos quedado en este punto, decirle, ¿en qué minuto el gobierno traduce ese discurso pro empleo, pro empresa, en este cambio, ¿no? Este cambio de actitud, que lo perciban también las pymes, de tener un Estado socio, un gobierno socio. Eso.
Este es un gobierno que, si queremos llevarlo a una analogía al fútbol, ahora que estamos en el Mundial, ¿eh? No es un gobierno que es el central que va a sacar la pelota. Este es un gobierno que es el 10 de la cancha y que le va a dar el pase gol a los empresarios.
Ah, mira la promesa.
¿Eh? A la promesa.
Futbolera, futbolera, pero la vamos a entender todo. Nada tirar la pelota al córner,
dijo. Nada tirar la pelota al córner. El pase gol a las pymes para que puedan hacer sus negocios. Estamos trabajando ahí en distintas medidas. Tenemos un gran programa hoy día en el Ministerio de Economía, que es Pyme Ágil. Llevamos más de 70 convenios ya suscritos con distintas municipalidades justamente para facilitar la obtención de la patente, ¿eh? Dándole el pase gol a la pyme. Estamos trabajando también en otro programa donde queremos generar hoy día una ordenanza tipo con la finalidad de que esta tiene que ser adoptada, eso sí, por cada una de las municipalidades, centrándonos en los negocios que son de mayor recurrencia a nivel de lo que es la pequeña y mediana empresa. Y tercero, estamos trabajando también en un programa que a mí me encanta, porque esto ya es como un pase gol del futuro digital, ¿eh? Que estamos hoy día metiendo la inteligencia artificial para poder compatibilizar las distintas capas regulatorias, que por un lado tenemos nosotros la idea que tiene hoy día, ¿no es cierto?, la pyme, el emprendedor, de querer decir, mira, yo quiero realizar este negocio. Después tenemos a rentas municipales, tenemos a la dirección de obras municipales, que tiene el plan maestro de cada municipalidad, y tenemos por el otro lado el servicio de impuesto interno, que tiene los giros que pueden desarrollar. Vamos a través de la inteligencia artificial, juntar todas estas capas, cosa que la obtención de una patente ya no sea nunca más 220 días, no sea nunca más una pelota al córner, sino que sea pase gol del gobierno a las pymes y al emprendimiento.
Ya. ¿De 220 días?
Ese, mira, en el próximo programa, Gonzalo, aquí, pero va a ser mucho ya. Menos, ¿ah?
¿Pero qué va a ser? ¿La mitad?
No, mucho menos que la mitad. Sí, esto, ah, bueno, esto estamos hablando que iría a ser noticia, menos pues. De 30 días. Menos de 30
días.
Mira,
sí. O sea, idealmente, son de las cosas que de verdad, como suele ocurrir en la política, ¿no? Que estamos en conversaciones del siglo XIX, del siglo XX, del siglo XXI, al mismo tiempo, en paralelo, ¿no? Y es verdad, estamos, y es parte de nuestra realidad, es parte de nuestro subdesarrollo también, tiene que ver con eso, ¿no? Que al mismo tiempo que estamos preocupados por la inteligencia artificial, hay gente que todavía no tiene trabajo y hay gente que tiene problemas para acceder a la vivienda, a los servicios básicos, y todo esas conversaciones se están produciendo al mismo tiempo. Pero que para una pyme, ¿no? Y volvemos a nuestro ejemplo de una panadería, un café, pasar de 220 días a 30 días es una gran, gran, gran noticia y espero que se vaya concretando, porque eso es lo que también, la economía también se mueve por expectativas. Y generalmente cuando las empresas tienen expectativas de que esto va para mejor, que va a aumentar el consumo, que va a aumentar el empleo, que va a haber más gente con capacidad para poder adquirir bienes y servicios, bueno, se reactivan todos, ¿no? El gobierno ha puesto todas sus fichas en la ley de reconstrucción. Como decíamos al principio, y antes de irnos, no me voy sin preguntarte, ¿no? Porque se habla mucho de cada una de las medidas por separado, pero usted en el Ministerio de Economía tiene la capacidad de mirarla en su conjunto. Es decir, ¿cuál es la expectativa del Ministerio del impacto que va a tener la ley de reconstrucción en crecimiento, en empleo, en inversión?
Sí, a ver, creemos que este es un proyecto de ley súper importante, ¿eh? Pero tampoco es la única medida.
Okay. Pero una muy importante, ¿no?
Es relevante.
La mega reforma que está empujando el presidente Kast.
Sí, y es lo que se está llevando hoy día a la agenda comunicacional. Tenemos otras cosas que estamos trabajando muy potente igual en permisología, súper relevante, y también en otros aspectos. Pero reconstrucción nacional, ¿cómo lo vemos nosotros? A nivel agregado, a propósito de tu pregunta, Gonzalo, es, número uno, volver a ser Chile competitivo. ¿Competitivo cómo? Porque cuando uno mira las tasas de tributación que teníamos nosotros, y aquí yo pongo un ejemplo que de repente políticamente no es muy feliz, pero estábamos nadando como para el otro lado nosotros, porque mientras nuestros países de la competencia de la OCDE estaban rebajando sus tasas de impuesto primera categoría, nosotros la estábamos subiéndola, estaba volviendo menos atractivo. Después los países estaban simplificando regulaciones y nosotros estábamos amplificando las regulaciones. Después nuestros socios, por ejemplo, estaban con sistemas de incentivos para las regulaciones, los argentinos, la RIGI, los peruanos que tienen la zona económica especial ahí en Chancay, Uruguay, beneficios tributarios. ¿Y qué es lo que hicimos nosotros en Chile? No estábamos haciendo nada. Hoy día, entonces, claro, cuando yo miro nuestro proyecto de ley de reconstrucción nacional, tiene desde luego la necesidad de hacer cargo de la urgencia de reconstrucción en el Ñuble, en Valparaíso, en Biobío. Eso por una parte. Por otra parte, volver a ser competitivo a Chile tributariamente para que sea atractivo para los inversionistas. Por otra parte, también, ajuste del gasto fiscal, que no hemos hablado de eso, pero súper importante que el gobierno y que el Estado estén en forma. ¿Sí o si no? Y quiero aquí pasar un número que a mí me llamó la atención profundamente cuando lo calculamos. Estamos pagando por la deuda que nosotros tenemos hoy día como fisco cerca de 4.500 millones de dólares en intereses al año.
Solo en intereses, 4.500 millones. Y
un grado de referencia nomás, ¿eh? Si uno calcula a 100 millones de dólares kilómetro de metro, que es más o menos el estándar. O sea, imagínate, podríamos hoy día la red de metro de Santiago, tiene 150 kilómetros, con 3 años de intereses podríamos nosotros construir metro en todas las ciudades de Chile. Y esto, claro, alguien me dice, oiga, es subsecretario, esta no es la realidad, todos los países tienen deuda. Si yo me voy 20 años hacia atrás, la deuda que teníamos nosotros era infinitamente menor a la que tenemos nosotros hoy día. Nosotros hoy día estamos cerca del 43% producto de este estancamiento que venía con la economía. Y el año 2006 éramos prácticamente acreedor neto. Entonces, trabajar en esa medida, que es un efecto que es muy importante que tenga la reconstrucción nacional. Y
Vamos a la microeconomía.
Déjame ver el tercer aspecto súper necesario, certeza regulatoria, ¿ya? En materia ambiental y en materia de permisos sectoriales, que es otro de los elementos que ataca el proyecto de ley de reconstrucción nacional.
Y en eso, yendo un poco a lo que decía, ¿no? A la microeconomía, es decir, a la realidad de las personas, ¿no? Y de los negocios, que son aquellos que mueven la economía finalmente. Las expectativas que tienen con la ley de reconstrucción respecto de, por ejemplo, la tasa impositiva, no está en la ley de reconstrucción, pero la tasa impositiva para la PYME.
Sí.
¿Va a quedar como está hoy día? ¿Se mantiene?
Tenemos un compromiso, y no solo eso.
¿Eso se traduce en legislación?
Se va a traducir en legislación. Estamos trabajando, el presidente junto con el ministro de Economía y de Hacienda convocaron a una mesa pro-PYME, de la cual ya tuvimos nuestra primera sesión, nos reunimos con todos los gremios, tenemos el compromiso de mantener la tasa en 12,5 para hoy día para las pymes. Pero no solamente eso, Gonzalo, ¿eh? las pymes no es solamente una tasa, porque al final cuando uno conversa con los gremios, cuando uno conversa con las pequeñas y medianas empresas, si tienen lucas para pagar impuestos a fin de año, uno puede decir, bueno, enhorabuena, ¿eh? Pero también hay que preocuparse de los microempresarios, que son los que son autoempleo o chiquititos, ¿no es cierto? Uno o dos, que son parte importante de las pymes, que queremos que ellos tengan un estatuto regulatorio especial donde se les facilite la realización de negocios, a tal punto que, de hecho, nosotros logremos desincentivar la informalidad, que yo encuentro que hoy día es un tema que hay que atacar. Y por la otra punta, a las pymes que le está yendo bien, queremos también que sea un sistema progresivo, es decir, no una pyme que sobrepase hoy día las 75.000 UF en ventas que automáticamente caiga como gran empresa, sino diseñar
una gradualidad,
cosa de que exista un incentivo adecuado para poder seguir creciendo, que es lo que todos queremos.
Si no, el que vende 70.000 trabaja como pyme y resulta que vende un poquito más y le cobran como que fuera la Coca-Cola, ¿no?
Exactamente.
Entonces, que hay una gradualidad parece razonable. Subsecretario, usted mencionó a Perú, mencionó a la OECD. Y pareciera ser que seguimos pensando dentro de la caja en Chile. Y yo, bienvenida a que se mantenga la tasa impositiva de las pymes, me parece justo, a pesar de que surgió a propósito de la pandemia, pero se terminó instalando y quedó la tasa actual. Pero, pongo un ejemplo. En Perú, quieren ser potencia agroalimentaria. En abierta competencia con Chile. Y no solo han dado la facilidad respecto del agua, vital, ¿no? Aumentar la capacidad de riego, ¿no? O incorporar un montón de territorio al mundo agrícola a través del riego tecnificado y otras cosas que Chile hizo en el pasado y que se frenó. Sino que le dice, la pequeña y mediana agricultura, tasa impositiva, cero.
Cero. Sí.
Cero. O sea, no, nada. O sea, usted invierte en la pequeña y mediana agricultura y preocúpese de producir porque nosotros no le vamos a cobrar.
Sí.
Y la gran agricultura, porque hay bastantes inversiones en gran agricultura, en agricultura de gran escala en el Perú, 10%. O sea, cuando hablamos de ser más competitivo, ¿en qué minuto también eso se traduce en realidad? Porque hoy día aquí, en Chile, un agricultor grande es tratado, y no me digan que funciona con renta presunta, porque los grandes no funcionan con renta presunta,
no,
sino que son tratados como empresa de mediano o grande, y por lo tanto tienen tasa impositiva el doble que en Perú. Entonces, cuando alguien dice, oye, voy a plantear 2.000 hectáreas de palto, ¿dónde lo hace? ¿Dónde paga 10% o dónde va a pagar 23%?
Sí. Ojo, hermano, Gonzalo, que la tasa no es lo único.
No, ¿eh?
Nosotros estamos haciendo hoy día un esfuerzo por volver a integrar nuestro sistema tributario, que también es súper relevante. Entonces, yo no soy experto tributario en Perú, yo no sé cómo están haciéndolo ellos, si es un impuesto único, si lo pueden después llevar a nivel de lo que es la categoría de los impuestos personales, no los impuestos directos.
Pero la inversión en la agricultura ha crecido fuertemente.
Sí, pero si usted mire...
Uno mira los efectos,
¿sí?
¿Es verdad?
Sí, y está bien. Y tienen unas condiciones que son geográficas, de temperatura, estabilidad de tiempo, ¿no es cierto? Que los peruanos los habilitan hoy día para competir, no nosotros en la agricultura. Pero cuando uno conversa con gremios y uno conversa con empresarios, y uno le dice, bueno, al final, a ver, ¿dónde está hoy día? ¿Dónde te aprieta más el zapato? Si tú tuvieras que realizar una inversión en Chile o una inversión en otro país, nos dicen, sí, la parte tributaria es importante, ¿eh? Y por eso estamos bajando la tasa, y por eso estamos integrando el sistema. Pero vuelvo un poco ahí, Gonzalo, la parte regulatoria. Nos dicen, ahí es donde más les aprieta el zapato. Entonces, hoy día nosotros tenemos para desarrollar cualquier proyecto, para poder obtener los permisos, olvídese lo que es, no sé, el modificación de la toma de agua, cauce de agua, ante la Dirección General de Agua, se demoraba mucho. Lo estamos cambiando. Hoy día va a ser una declaración jurada. Entonces, esas son las materias que, a propósito de lo que tú me preguntabas, de la vida real, de lo que afecta realmente a los chilenos, son las cosas que hoy día estamos cambiando.
Haciéndole más fácil la pega, ¿no? A quienes mueven nuestro país.
El digamos, pase gol, como digo yo. O sea, no más un Estado que interrumpa y que haga difícil las inversiones. Nosotros vamos a ser un Estado, un gobierno habilitador que le facilite la vía a la inversión, al crecimiento y a todos los chilenos.
Bueno, parte de la conversación que hemos tenido la oportunidad, ¿no? Este viernes 10 de julio con Carl Franz Keller, subsecretario de Economía y de Empresas de Menor Tamaño. Y queremos hacer una pregunta antes de irse, ¿no? Subsecretario, ¿lo va a volver a llamar cuando haya buenas noticias en economía? ¿Nos va a demorar poco o mucho en volver a llamarlo?
Llámeme el próximo mes.
Mira, se tiene fe. Está bien, como el equipo mundialero. Se tiene fe, el subsecretario. Lo vamos a tener aquí en agosto ya, ¿no? En agosto, en pleno invierno. Bueno, ahí conversando de...
Llámame el 2 de agosto.
El 2 así de agosto, así, así, así está bien. Es como todo este mundo que está jugando las pollas mundiales, era en todos lados. Bueno, aquí el subsecretario nos da una fecha. Vamos a reservar el 2 de agosto, le decimos la producción para el subsecretario de Economía. Muchas gracias, Carl Franz, por venir aquí a Directo al Grano.
Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, Radio Agricultura, a todos los radioescuchas. Espero estar aquí el 2 y cumplir mi promesa de traer buenas noticias para Chile.
Eso hace falta, buenas noticias para Chile, sobre todo en materia económica, sobre todo para el bolsillo, un poco de alivio, ¿no? Lo que están todos esperando. Así que le damos las gracias por su tiempo a su secretario. Los dejamos invitados a todos los que nos escuchan de Arica Magallanes aquí en Radio Agricultura a quedarse en la radio porque ya viene la noticia de nuestro departamento de prensa y a continuación... La voz de la gente con la gran Pepa Hoffman en los micrófonos. Quédese en Radio Agricultura. ¿Qué opinión? Ahí toda la mañana. Nosotros nos despedimos. Buen fin de semana. Chau, chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. BCI Seguros, junto a ti cada día. Y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Laura Alburquerque.